La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Continúa la programación habitual de COPE. Mi nombre es Adolfo Arjona. Me estás oyendo La Noche en su edición de viernes. Vamos a abrir ahora el expediente negro de esta semana. Se trata del caso de Robledo Puch, el ángel negro, el mayor criminal de la historia de Argentina. Un triste honor que se ha ganado por su historial delictivo. Va a permanecer en prisión hasta el día que muera. Su condena es perpetua, sin posibilidad de ser revisada. Enseguida vamos a saludar a Rodolfo Palacios, el periodista argentino que ha tenido oportunidad de entrevistarse con el ángel negro. Será enseguida.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Tú,
este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Tener nómina o pensión te da tranquilidad, seguridad, confianza, garantías, que está muy bien. Pero tenerla en Unicaja, además, te permite disfrutar de cero comisiones, anticipos de tu nómina, descuentos en seguros. Sin olvidar que puedes elegir un artículo de nuestro catálogo como un iPad o una Smart TV. Infórmate de las condiciones en tunominaenunicaja.es o visita tu oficina más cercana.
Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A pocos días de terminar el mes de mayo de 2015, Carlos Eduardo Robledo Puch veía cómo se diluían sus pocas posibilidades de salir de la cárcel de Sierra Chica en Buenos Aires. La justicia argentina volvía una vez más a denegarle la libertad. Lleva en prisión 43 años y seguirá hasta el día que muera, porque su condena es cadena perpetua. En Argentina, tierra de pampas, de mates y de corralitos, Robledo Puch es conocido como el mayor criminal de su historia. El preso que más tiempo ha pasado entre rejas, y todo motivado por un historial delictivo cometido en tiempo récord. La Sala Tercera de Casación de Buenos Aires rechazó la puesta en libertad del conocido como el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte. No tiene a nadie a su favor. El último informe que le realizaron dictaminó que carece de mentalidad reflexiva y que no reúne las condiciones para el reingreso en la sociedad. José Manuel Frías, escritor, investigador, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bienvenido.
Gracias.
¿Por qué es considerado el peor criminal de Argentina?
Pues parece que todo gira en torno a tres claves fundamentales: su corta edad cuando cometió los delitos, la cantidad de asesinatos y robos que ejecutó y, sobre todo, una de las cosas que más llama la atención, el corto espacio de tiempo en el que llevó a cabo todas sus fechorías. Además, en estos 43 años que Robledo Puch lleva preso, la justicia no ha encontrado todavía un ápice de arrepentimiento en sus palabras.
Fíjate, 43 años encarcelado. ¿Cómo se inició Robledo Puch en el mundo del crimen? Porque la vida de este joven era la de un chico tímido, de aspecto aniñado, luego entenderemos además el porqué, esto dio luego mucho para una leyenda, y con unos padres que hicieron unos esfuerzos claramente inútiles por conseguir que se alejara del mundo de la noche en el que empezaba a moverse.
Sí, es curioso cómo, sin haber cumplido además la mayoría de edad, ya era asiduo a bares y tabernas, pero fíjate, no acudía allí a hacer vida social, más bien al contrario, la única persona con la que se relacionaba se llamaba Jorge Antonio Ibáñez, a quien conoce desde el colegio. En poco tiempo, Ibáñez se convertiría en su cómplice. El caso es que después de pequeños asaltos que se producían generalmente en la calle y con los que conseguían suficiente dinero como para disfrutar en la barra del bar y atraer a las mujeres, llega el momento de dar un paso más, el primer cadáver que dejará Robledo Puch.
¿Qué pudo llevar a Robledo Puig, siendo un chico extraordinariamente joven, un adolescente, a matar por primera vez? Estamos hablando de un chico jovencísimo que ya empieza su carrera absolutamente feroz, asesinando a sangre fría. ¿Cómo llegó?
Pues parece que llega por una necesidad, porque para estos jóvenes esa adrenalina, esa excitación que sienten al cometer delitos, se va convirtiendo poco a poco en una adicción. Y como todas las adicciones, si no le pones freno, va a más. En este caso, ambos delincuentes acuerdan que sería el propio Robledo Puig quien eliminaría a todo aquel que se interpusiera en su camino o que pudiera convertirse en un problema. Sin embargo, en su corta vida criminal, la mayoría de los asesinatos se producen sin ningún tipo de justificación por su parte, ya que prácticamente ninguna de las víctimas suponían una amenaza para ellos.
José Manuel, siempre se pretende encontrar respuestas a este tipo de actuaciones buceando en la niñez, en el entorno familiar. ¿Tuvo él una infancia tormentosa, una familia desestructurada o algo parecido?
No exactamente, parece que no fue así. Este personaje procede de una familia de clase media, con un padre que trabajaba en la General Motors y una madre que es hija de alemanes. Siendo un niño, aprende inglés, aprende alemán, incluso a tocar el piano, y sí es cierto que en el colegio se mostraba un tanto rebelde y que era constantemente expulsado de cualquier centro al que le trasladaban. Y como bien dices, se empieza a moverse en el mundo de la noche, y creo que es ahí donde arranca todo. De hecho, su primer crimen se lleva a cabo en una discoteca de nombre Namur. Allí Ibáñez la tenía jurada con una de las personas de la entrada, porque lo habían echado días antes por una pelea que había protagonizado, y volvió para cobrársela.
En ese lugar, una discoteca o boliche, como lo llaman los argentinos, Robledo Puig e Ibáñez, su amigo, su compinche, deciden robar esa noche. En la trastienda del bar hay unas escaleras. Al final, se puede ver una puerta. Tras ella, hay dos personas descansando. Dos personas que no vivirán para contar su encuentro con el asesino. Dos balas. Dos vidas que marcan el inicio de todas las muertes que pesan sobre la espalda de Robledo Puig. José Manuel, ¿quiénes son estas víctimas y cómo mueren?
Ellos son Félix Pedro Mastronardi, el gerente del local, y Manuel Jesús Godoy, uno de los camareros que había pedido a su jefe dormir allí esa noche. Es Ibáñez quien los encuentra y quien avisa a su cómplice. Están los dos durmiendo y desde la misma puerta Robledo Puig dispara dos veces. Las balas impactan en las cabezas del gerente y del camarero.
Oye, llama la atención la frialdad y lo repentino de esa actuación, porque realmente no hay nada que lo motive a hacerlo. Es decir, las víctimas no provocan, están dormidos.
Efectivamente, y fíjate a qué nivel llega ese sadismo, que en el juicio al que se enfrentará más adelante, cuando le preguntan en concreto por estos dos cadáveres, los primeros, y el porqué de su actuación, Robledo Puig responde de manera literal que quería que los despertara, y todo ello sin mostrar ningún tipo de remordimiento por esa primera actuación criminal que marcaría sus vidas.
Pasan unos meses y Robledo Puig con Ibáñez vuelven a las andadas. Vuelven a actuar en el barrio de Olivos, pero esta vez en una vivienda. Un hogar situado en el interior de una tienda que vende repuestos para coches. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue este crimen?
El procedimiento fue bastante similar. Los delincuentes se presentan en el lugar de los hechos y Robledo Puig, desde la penumbra, dispara dos veces a la cabeza de José Carlos Bianchi. Pero no es el único presente en esa habitación. También está Dora, su mujer, quien, aun herida de otros dos balazos, es violada salvajemente por Ibáñez hasta que deja de gritar y piensan que es porque ha muerto. Por suerte sobrevivió, al igual que su bebé de 10 meses, que presenció todo desde su cuna sin parar de llorar. Hay algo que impresiona mucho, el saber que justo antes de abandonar el hogar, Robledo Puig dispara una última vez. Esa bala quedó incrustada en uno de los barrotes de la cuna.
Ese mismo mes llevan a cabo un nuevo asalto, esta vez en un supermercado. Como es habitual, acuden a robar, a sacar dinero del establecimiento, pero si alguien se cruza en su camino, no se lo pensarán un segundo. Y eso es lo que ocurrió cuando Juan Scatone, el guardia de seguridad del supermercado, apareció en escena. A sus 61 años, moría de un balazo en la cabeza. Para Robledo Puch, era una muerte más. No le daba la más mínima importancia, ni le hacía sentir el más mínimo remordimiento. Después de matar a aquel pobre, abrieron una botella de whisky y brindaron por el botín conseguido. Por cierto, Frías, hasta el momento hemos visto que Robledo Puch ha robado y matado a cuatro hombres, cuatro varones, pero esa tendencia cambia y aparecen sus primeras víctimas femeninas. Recuerdo que estamos hablando de un chico extraordinariamente joven, con menos de 20 años. ¿Y quiénes son estas chicas?
Pues son dos jóvenes de 16 y 23 años. Una era prostituta y la otra aspirante a modelo. La primera se llamaba Virginia Rodríguez y acabó en el coche de sus secuestradores después de que nuestro protagonista de esta noche, el argentino Robledo Puch, la encañonase con su pistola. Le repite una y otra vez que no le pasará nada, pero está mintiendo. Cuando llega a la parte trasera del vehículo, es violada por Ibáñez mientras Robledo espera en el asiento del copiloto. Ibáñez se va poniendo nervioso y acaba expulsando a su compañero del coche. Este espera fuera y cuando Virginia es liberada y sale corriendo para alejarse de allí, es entonces cuando Robledo Puch saca su pistola y dispara hasta 5 veces. Es la primera vez que se ensaña de esa forma con una de sus víctimas.
Después de Virginia Rodríguez, apenas días después, sería el turno de Ana María Dinarco, la siguiente víctima. Como decíamos, tenía 23 años y aspiraba a ganarse la vida como modelo. Hablo de la chica. Esta vez es Ibáñez quien obliga a la joven a subir al coche. Una vez dentro, intenta violarla ante la presencia de Robledo Puch, pero se queda solo en un intento. ¿Qué es lo que pasó?
Pues se queda en un intento porque la joven Ana María consigue zafarse del manoseo de Ibáñez y finalmente no es forzada sexualmente. En el trayecto de vuelta le dicen que la van a liberar y que no le harán daño si no cuenta nada de lo ocurrido. La joven, presa del miedo, jura que será así. Llega realmente a creer en sus secuestradores. Lo cierto es que cuando la dejan bajar del coche, cuando la joven Ana María se aleja con paso dubitativo y en estado de shock, Robledo Puch, haciendo gala una vez más de su sangre fría y su falta de empatía, apunta a la joven por la espalda, fija la vista y sin más dispara. Y vuelve a ensañarse de manera deliberada e innecesaria y le dispara 7 veces más. Hay mucho escrito sobre el Ángel Negro y es cierto que en ocasiones incluso hay varias versiones de un mismo caso. En el de esta chica, Ana María Dinarco, hay quien dice que el último disparo que recibe la joven va directamente a la mano, destrozándola por completo.
7 tiros, 7 balazos. José Manuel, esta actitud de Robledo Puch, que no tiene bastante con matar a las chicas, sino que además las acribilla a balazos, no la comprendía ni su propio compinche, ni su amigo Ibáñez, ¿no?
Efectivamente, su compañero de fechorías no entendía lo que le estaba pasando a Robledo Puch. No es que fueran amigos, pero sí podían presumir de conocerse bien el uno al otro. En todo caso, la relación entre ambos empezó a cambiar en aquel momento.
Nos situamos en el 5 de agosto de 1971. Mientras en España disfrutamos de temperaturas calurosas, tiempo de playa, de piscina y de campo, sobre Argentina se cierne el invierno. Una época gris y triste. Nadie sabe si Robledo llegó a sentir tristeza alguna vez por lo que iba a ocurrir ese día. ¿Exactamente qué es lo que ocurrió?
Pues el Ángel de la Muerte y su secuaz compinche Ibáñez sufren un grave accidente de tráfico. Robledo Puch sale ileso, pero Ibáñez pierde la vida. Aunque no hay pruebas que lo certifiquen, a todos los efectos, la muerte de Ibáñez se le atribuiría a Robledo. Además, luego hablaremos con alguien muy documentado en la vida de nuestro personaje de esta noche.
Bueno, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Se queda sin compinche, por tanto, hay que pensar que hay alguien que pasa a ocupar el lugar de Ibáñez.
Pues sí, otro personaje, además, de calaña parecida. Su nombre es Héctor Somoza. Apenas roza la mayoría de edad y ya habían coincidido en alguna ocasión en los bares. No es hasta noviembre de ese año, de 1971, cuando se inician juntos en un nuevo crimen. Se desplazan a otra localidad argentina, Boulogne, y llegan hasta un supermercado. Allí, el ya experimentado Robledo se encargó de hacer un butrón. Haciendo un agujero en el techo, consiguieron acceder al interior del local. Como siempre, siempre van buscando dinero para gastar en sus caprichos, pero esta vez no sería tan fácil, no encuentran el dinero. Empiezan a abrir todas las puertas que encuentran en el supermercado hasta que, por sorpresa, descubren en una de las habitaciones del local a Raúl del Bene, el guardia de seguridad que dormía plácidamente. Pues sin mediar ningún tipo de palabra, en cuanto el vigilante se incorpora tras escuchar el ruido de la puerta, Robledo le apunta y de un único disparo lo mata.
Bueno, a partir de ese momento, el protagonista de nuestro expediente de esta noche entra en una espiral de muertes, de crímenes continuados junto a su nuevo compañero. El siguiente sería, solo 2 días después del asalto en el supermercado, cuando matan a otro guardia de seguridad. Allí en Argentina se conocen como Serenos, y el cadáver corresponde a Juan Carlos Rosas. Él estaba encargado de custodiar un concesionario de coches. Vamos a escuchar cómo desde el lugar de los hechos narraban lo ocurrido en el noticiario argentino de la época.
Ingresar al establecimiento Packet Automotores, agencia ubicada en Libertador 1750. Esta agencia fue asaltada por Robledo y su secuaz y víctima Somoza el 17 de noviembre de 1971. Robaron 800 mil pesos viejos, un auto y asesinaron alevosamente al sereno del local, Juan Carlos Rosas. Luego de permanecer más de media hora en el interior del establecimiento, observamos que se retira el doctor Víctor Sazón, juez que interviene en la causa. Es acompañado no solamente por funcionarios judiciales, sino también policiales. Doctor, ¿alguna declaración que hacer ahora?
Por favor, estamos trabajando.
Estamos trabajando, nos dice el juez, y evita decir cualquier tipo de declaración. Mientras tanto, prosigue la reconstrucción de este asesinato. El juez, acompañado por policías y funcionarios oficiales, penetra una obra lindera con la agencia de automotores, por donde se entiende que penetró el criminal acompañado por sus compinches.
Y una semana más tarde, un nuevo asesinato.
Un nuevo asesinato, efectivamente. Apenas una semana después acuden a otro concesionario, un lugar que Robledo Puch ya había visitado para hacerse con un coche anteriormente. Esa visita le permite conocer dónde estaba la caja de seguridad y empieza a planificar el asalto al local. En ese asalto se encuentran con Bienvenido Serapio Ferrini, el vigilante. En esa ocasión es Somoza quien primero golpea al pobre hombre con su arma y lo arrastra hasta el lugar del cual él mismo no saldrá con vida, una sala en la que Robledo Puch lo termina ejecutando con 2 tiros.
Bueno, vamos a seguir avanzando en el tiempo.
En el interior de este establecimiento, ubicado en la calle Almirante Brown al 600, en la localidad del Tigre, y denominado Maceio Hermanos, se está efectuando en estos momentos, son las 12:30 del mediodía, la reconstrucción de uno de los hechos en los que intervino Carlos Eduardo Robledo Puch. En esa oportunidad, acompañado por un compinche llamado Somoza, asaltó este establecimiento dedicado al ramo de ferretería industrial.
Año 1972. En la noche del 3 de febrero, Robledo Puch, con 20 años, entra en un comercio junto a su compinche Somoza. José Manuel, ¿qué es lo que ocurrió?
En este caso, como hemos oído, se trata de una ferretería. Al igual que en ocasiones anteriores, quien está allí es el guardia de seguridad, el sereno. Su nombre, Manuel Acevedo. Es un hombre que lleva toda su vida sacrificado por sacar a su familia adelante. Tiene esposa, tiene 3 hijas y está impaciente por jubilarse, pero no llegará a hacerlo. Nada más entrar en el local, Robledo le dispara 2 veces. Una vez muerto, empiezan a trabajar la caja fuerte en la que esperaban encontrar una gran recompensa. Durante el proceso se ayudaron de un soplete y, como se suele decir, quien juega con fuego se quema. Hay un momento de ese asalto en el que Somoza, a modo de broma entendemos, abraza a Robledo Puch por la espalda. Pero parece que Robledo no llega a entender del todo la broma. A partir de este punto, Adolfo, hay 2 versiones sobre lo que ocurrió esa noche del 3 de febrero de 1972. En algunos artículos de prensa leemos que su primera reacción fue la de disparar a bocajarro a su compañero, y una vez muerto le quema la cara y las manos con el soplete para eliminar cualquier tipo de pista. Y la segunda versión de lo sucedido, que es todavía más sádica, se dice que Robledo Puch atacó primero con el soplete a su compañero, quemándole tanto el rostro como las manos, y que después le disparó.
Sea cual sea el orden, lo cierto es que Robledo Puch lo que intentaba era desfigurar a Somoza para dificultar su identificación. Pero cometió un grave error. Somoza llevaba en uno de sus bolsillos la cédula de Robledo Puch. En Argentina, la cédula de identidad es lo que para nosotros es el DNI. Y esta fue la clave para que la policía argentina consiguiera detenerlo al día siguiente. El 4 de febrero de 1972, se le detenía y se le acusaba del asesinato de su compinche. Termina así su corta pero intensa carrera delictiva y criminal. Entre el 15 de marzo del 71 y el 4 de febrero del 72, en apenas 11 meses, Robledo Puch ha matado a 11 personas. A estos delitos de sangre se le suma una condena por robos, abusos, violaciones. El historial del Ángel de la Muerte es espeluznante. Más de una treintena de delitos graves en menos de un año. Sin embargo, Robledo Puch fue detenido acusado de solo dos asesinatos, el de uno de los vigilantes y el de su compinche Héctor Somoza. ¿Qué pasó entonces, José Manuel?
El día que lo detuvieron, como bien dices, Robledo Puch estaba acusado de los dos últimos delitos de sangre porque eran los únicos en los que se había identificado a la mano ejecutora. Poco después acabaría confesando un total de 11 asesinatos, es decir, todos los que hemos comentado, a excepción de la muerte de su primer compañero de andanzas, Ibáñez, que nunca lo ha reconocido. Posteriormente rectificó su declaración y negó haber cometido aquellos asesinatos. Dijo que había sido confesado bajo tortura. El autor del libro El Ángel Negro, el periodista Rodolfo Palacios, cuenta cómo estuvo encerrado en un cuarto a oscuras, desnudo, con los brazos en cruz, e incluso que se tardó 5 días en informar a la prensa de su arresto. Escuchamos al comisario inspector de la Brigada de los Martínez.
Sí, los primeros que se acercan a él son el inspector Gómez, su oficial Miliviente, el suboficial Gamarra y el agente Freiría Carrera. ¿Qué se dice textualmente? Cuando se identifican como policías, porque vestíamos de civil, somos personal de investigaciones y vestimos de civil, Robledo Puch respondió únicamente, sí, soy Robledo Puch.
Se entregó sin resistencia, sí. No estaba armado.
No estaba armado, no tuvo ninguna resistencia, no llevaba dinero, no llevaba ningún efecto de valor, nada. Yo le pregunté si había cometido algún hecho delictuoso para poder subsistir, me dijo que nada, lo único que había pedido dinero para poder viajar desde La Plata hasta acá, para pagar el pasaje.
¿Se había establecido previamente alguna comunicación entre él y la madre o la familia?
Le pregunté que había entrado a hacer al bar y me dijo que había entrado a hablar por teléfono con la mamá.
Como ya hemos dicho, el Ángel de la Muerte fue detenido en 1972. Con algún intento de fuga de por medio, esperó durante 8 años a que se celebrase su juicio. Un juicio en el que fue condenado a cadena perpetua. José Manuel, imagino que el juicio tendría una enorme repercusión mediática tanto en la prensa bonaerense como, en fin, en la totalidad del país, en Argentina.
La tuvo, la verdad es que aunque al final solo hayan quedado esos apodos de el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, lo cierto es que la prensa se ensañó cruelmente una vez que se supo que él había perpetrado todos esos crímenes. Lo llamaron de todo, monstruo, bestezuela humana, sádico asesino, hiena perversa o niño muerte. Esos fueron algunos de los titulares con los que abrían los periódicos de la época. Como bien apuntabas, en el año 1980, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, en Buenos Aires, acoge el juicio oral contra Carlos Eduardo Robledo Puch, a quien se acusa de más de una treintena de delitos entre homicidios, robos y violaciones. Finalmente es condenado a cadena perpetua por 11 homicidios, 17 robos y 2 abusos sexuales.
Cuando el presidente del tribunal leyó la sentencia, el joven miró al tribunal y dijo con total frialdad: algún día voy a salir y los voy a matar a todos. A día de hoy Robledo Puch tiene 63 años. Lleva 43 preso en Sierra Chica, en Buenos Aires. Es decir, solo ha vivido en libertad hasta los 20 años. Imagino que Robledo Puch habrá intentado salir de la cárcel, en fin, por cauces legales, ¿no?
Sí, varias veces. De hecho, en solamente en los últimos 5 años ha pedido hasta en 6 ocasiones salir de la cárcel, pero por razones como esa amenaza que decías que hizo a los jueces, de si algún día voy a salir y los voy a matar a todos, pues, y además a eso se suman los distintos informes psiquiátricos que determinan que este sujeto carece de cualquier tipo de mentalidad reflexiva y que además no reconoce ninguno de los asesinatos que cometió, es por lo que la justicia argentina no le permite salir. De hecho, en alguna entrevista ha culpado siempre a sus cómplices. Él solamente asume los robos. En la actualidad, la vida de Robledo Puch se reduce pues a escuchar la radio, a mirar un pequeño televisor en blanco y negro y a escribir. Le gusta escribir algo parecido a un diario y también unos discursos peronistas, porque se ha declarado un fanático de Juan Domingo Perón, el que fuera presidente de Argentina.
Algunos de los datos que hemos oído esta noche sobre Robledo Puch, el Ángel Negro, aparecen reflejados en un libro titulado El Ángel Negro. Su autor es un periodista argentino que llegó a mantener una estrecha relación con Robledo Puch. Desde Argentina nos atiende el autor del libro, Rodolfo Palacios. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tipo de hombre te encuentras?
Con los encuentros con él me encontré con un hombre que estaba perturbado, que por momentos se evadía de la realidad y hablaba como si estuviese en 1972, que es el año en que él mata a esas 11 personas. Pero por momentos es como que recuperaba la cordura y hablaba con lucidez. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba qué pensaba hacer si algún día recuperaba la libertad, y él decía que iba a suceder a Perón. Una locura. En su momento, cuando él fue detenido, Perón estaba justamente exiliado en Puerta de Hierro, ahí en España, y bueno, es como que su mente por momentos queda detenido en aquel entonces, y es alguien que no prácticamente se olvidó lo que es vivir fuera de una cárcel. Le lleva 44 años preso, y después por momentos escribió largos monólogos. Me encontré con prácticamente con un hombre que era una cáscara de lo que supo ser, que perdió toda su vida en una de las cárceles más peligrosas de la Argentina.
Rodolfo, ¿Robledo se ha mostrado alguna vez arrepentido de lo que hizo, de lo que ha hecho?
No, de hecho, solo confesó en 1972, y él dice que confesó porque fue torturado. De hecho, la policía que él lo torturó es que la que después comienza a torturar en 1976 durante la dictadura militar, y jamás se arrepintió, porque de hecho no asume haber cometido los asesinatos, sí los atracos, pero los asesinatos no, y él culpa a sus dos amigos y cómplices, que son, primero fue Ibáñez y después Somoza. A uno lo mata con el soplete, el último, y Ibáñez hubo un accidente de tránsito, pero se cree que lo mató también.
¿Tú crees que Robledo Puch morirá en la cárcel?
Yo creo que sí, creo que también es lo que él espera. Él me decía siempre que su final iba a ser ahí en la cárcel. Y además ya está naturalizado. Ocurrió otro caso del loco del martillo, que estuvo 43 años preso, y cuando lo liberaron quería volver a la cárcel porque era su vida, no sabía vivir fuera de ella. Y probable que Robledo ocurra eso. Cuando se dicen en libertad no sabría qué hacer, el mundo es otro, y él se quedó detenido. Es como si él, también lo dice Osvaldo Soriano, un escritor que en su momento publicó una crónica sobre el caso, que dice que Robledo, al matar al primer hombre, se mató a sí mismo y generó una tragedia que terminó por devorarlo.
Rodolfo Palacios, autor del libro El Ángel Negro, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Su madre murió en un manicomio y su padre falleció hace varios años. Se dice que sus familiares se sienten tan avergonzados que han decidido eliminar el apellido Puch, siendo conocidos solo como los Robledo. Y lo han hecho sin avisar, probablemente mientras Robledo Puch dormía en una cárcel de Buenos Aires. A fin de cuentas, han actuado como él. Como él actuó con las 11 personas que mató a disparos sin avisar. Esta es la historia de Carlos Eduardo Robledo Puch. Un joven asesino con rostro de ángel. Eso sí, un ángel solo de rostro. Si quieres más José Manuel Frías, tómate nota, josemanuelfrías.com. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, un abrazo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y llegamos a la Puerta de Alcalá, o al Arco del Triunfo, al final de la Vuelta a España o del Tour de Francia, último programa de este mes de agosto, y hoy despedimos nuestra sección veraniega dedicada a las series de televisión. Alberto Naún García es colaborador de esta casa y profesor de comunicación en la Universidad de Navarra, que me ha acompañado durante el mes de agosto para hablar de tele y de series de televisión. Alberto, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, un placer aunque sea la última vez.
Vamos a ello. Como guinda, hoy nos situamos geográficamente en Europa. Vamos a repasar lo esencial de la temporada televisiva. Pero antes, me gustaría que nos detuviéramos en un par de fracasos muy sonados. Del primero estamos escuchando la banda sonora del gran Leonard Cohen. Del segundo, a nuestros oyentes seguro que les van a sonar estas voces porque ya fueron y formaron parte de una serie de televisión, incluso de una versión en el cine.
Nos vigilan, nos espían, nos dicen que así vivimos más seguros. Nunca hemos corrido tanto peligro.
Haga algo al respecto, Mulder.
Lo he visto antes, Mulder. ¿Crees entusiasmado que has descubierto una verdad? Que puedes salvar el mundo.
Es mi vida. Es todo aquello en lo que creo.
Expediente X. Esta serie regresaba con mucha expectación, pero como suelen decir los proverbios y los castellanos, Alberto, tuvo arrancada de caballo y parada de burro, ¿no?
Sí, es una pena porque es una serie que regresaba tras más de 10 años fuera de antena, que ya además había tenido dos versiones cinematográficas, y es una pena porque el resultado ha sido decepcionante. Pero bueno, eso lo han dicho muchos críticos, a mí en concreto no me gustó mucho, pero sí es cierto que ha tenido un éxito de público tremendo, con lo cual supongo que seguirá. La trama de fondo, la de los extraterrestres, la de las conspiraciones, ha sido un quiero y no puedo. Ha sido aburridilla, que es algo casi un pecado en la televisión, ¿no? Resultar aburrido. Y ese brillo tradicional, esa química entre Mulder y Scully parece haberse esfumado porque el tiempo no ha pasado en vano. Pero como decíamos, los datos de audiencia han sido buenos, el público en este caso es soberano, así que puede que estemos ante lo que algunos han denominado la extensión de la televisión zombie. Esto es, relatos que vuelven a la vida después de haber terminado y que encima lo hacen con éxito.
Bueno, es que claro, la marca es muy potente. Expediente X tiene una marca muy potente, ¿eh?
Sí, es una... por un lado es lógico que la televisión, faltaría más, quiera ser rentable, pero por otro lado casi te da pena que una serie que ya terminó pidiendo la hora porque las últimas temporadas ya no había manera de que aquello tuviera mucho sentido, incluso el personaje de Fox Mulder dejó de estar presente en la última temporada, es una pena que series que estaban cerradas, que habían tenido su momento de gloria, se recuperen en ocasiones para, esto es como cuando Michael Jordan dejó por segunda de la NBA en lo más alto y decide volver una tercera vez para perder casi todos los partidos. Pues esto es algo similar, ¿no? Ya que te has ido, por lo menos aguanta ese, aura que te ha acompañado en la despedida en vez de regresar y fastidiarla.
Sí, que no se pierda el regusto, que no se pierda el perfume, ¿verdad?
Esto es.
Bueno, la otra gran decepción del año...
Never mind, never mind, the war was lost, the treaty signed.
Es la segunda temporada de True Detective, Pocas veces la crítica y el público han tenido opiniones tan unánimes, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí, sí. Por lo menos decíamos que Expediente X se salvaba porque el público, que es digamos, quien paga con su tiempo, la respaldó. En el caso de True Detective, en esta segunda temporada, la verdad es que el público no le ha gustado nada. Es un tipo de serie de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, de estas que pulsa el botón de reset cada año, de modo que es eso, ¿no? Se mantiene el aroma, el género, el tono, pero cambian actores e historia, como pasa en Fargo, como pasa en American Horror Story. La primera temporada de True Detective, de la que hablamos aquí hace un verano, tuvo muchísimos seguidores, tenía Matthew McConaughey y Woody Harrelson como protagonistas, pero esta segunda, con Colin Farrell, ha sido un desastre mayúsculo, un ejemplo de film noir enlatado, sin vida, donde la trama a veces era puro, no tenía ningún sentido, no había por dónde cogerla.
¿Qué existe de film noir?
Film noir es el cine negro, ¿no? Pues los Humphrey Bogart de los 40, que han sido reciclados en parte en la televisión en la actualidad, y que True Detective, la primera temporada, era un buen ejemplo de cómo presentar esos policías a medio caballo entre el bien y el mal, con mucho gris moral en la trama, gente atormentada, y que intentaban, digamos, destapar lo pútrido que hay en lo que se esconde detrás de la sociedad del bienestar y demás historias. Todo eso también estaba en esta segunda temporada de True Detective, pero, como decimos, con una sensación de cliché, de déjà vu, de falta de fuerza. E insisto, había actores de relumbrón, como Colin Farrell, pero la serie es que ha desencantado a sus seguidores prácticamente desde el segundo capítulo. El primero todavía había fans que la defendían, pero es que ha sido prácticamente unánime. Y habrá que ver si esto ha arruinado la serie para el futuro, porque una cosa buena que tienen las series miniseries es que si hay una temporada mala siempre puedes, bueno, decir, bueno, el año que viene será mejor. Pero claro, ha sido tal el accidente que ha sufrido la trama, que no sé si van a poder recuperarse.
Bueno, dejamos las decepciones de unos detectives, en este caso, que han arruinado una serie a otros que sí han sabido mantener el nivel. Vamos a ubicarnos en una pequeña población de Gran Bretaña con una protagonista que podríamos bautizar como Abuela Coraje.
Vuelve Catherine Cowood y su mayor miedo, Tommy Lee Royce. Regresa la serie británica más esperada. Happy Valley, segunda temporada.
Estamos hablando de Happy Valley, como oíamos. Es una de las series más relevantes que han llegado últimamente, de la siempre, y no es la última vez que lo diremos. Lo seguiremos repitiendo, ese puntazo estimulante que nos llega de productos y contenidos británicos, en este caso estimulante, digo, de la televisión británica.
Sí, 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 la televisión británica. Este año han llegado aquí a España cosas como Line of Duty, como Poldark, como una versión de Guerra y Paz. En este caso, yo creo que hay que destacar Happy Valley, porque es una mezcla curiosa y muy adictiva de thriller policiaco, hasta ahí bien, y de drama familiar. Y ahí es donde entra eso que decíamos, ¿no?, en la presentación de Abuela Coraje. ¿Por qué? Porque Happy Valley nos cuenta el día a día de Catherine Cawood, una eficiente policía que efectivamente lucha de forma muy eficaz contra el crimen, pero que también tiene que lidiar con una vida familiar realmente complicada. Está divorciada y su hija, tiene además otro hijo, su hija se suicidó después de haber sido violada, deprimida por la violación que sufrió a manos de un desalmado. La cosa no se queda ahí. Fruto de esa violación, Catherine ha de cuidar de su nieto.
Pero Alberto, ¿todo esto no suena un poquitín a culebrón? Es decir, ¿hay algo más detrás de esa historia?
Sí, 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 hay mucho más. Digamos que el punto de partida, resumirlo, es complicado, pero la serie lo hace con mucha fuerza visual, contando rápidamente, perfilando muy bien a los personajes, y por eso es una gran serie, porque mezcla muy bien las dos esferas de la historia, a la pública, a la policial, con ese drama íntimo sobre la descendencia, sobre una abuela. Hay momentos dramáticamente muy potentes y situaciones que convierten la cotidianidad, pues eso, unas veces en un infierno y otras en un lugar destinado al heroísmo. Por eso digo que funciona muy bien, de forma casi ejemplar, las dos esferas de la protagonista y cómo la trama las imbrica de forma explícita. Y todo ello, por cierto, con actuaciones memorables. Es algo que también tiene mucho la televisión británica, no sé si es la escuela shakespeariana o qué, pero los actores son capaces de pasar de recitar Ricardo III al acento cockney londinense prácticamente chasqueando los dedos, y eso, esa versatilidad y esa profundidad se aprecia en los actores de Happy Valley.
Bueno, de Inglaterra, si te parece, cogemos el Eurotúnel, nos plantamos en los Alpes franceses para hablar de la segunda temporada de Le Revenant. Qué bien me siente el verano esto.
No puede ser que haya vuelto, así es imposible.
Y estuve en tu entierro. Te vi en el ataúd.
¿Sabes qué me ha pasado?
Hay un pequeño problema. Según nuestros archivos, está muerto.
¿Y el niño también? Sí.
Es una serie por su título claramente francesa, Le Revenant. Uh-huh. Aquí en el sur diríamos al loro con lo que te voy a contar. Al loro significaría como atento, porque es que es la caña. Es decir, parte de una premisa absolutamente inquietante. A una pequeña localidad francesa comienzan a regresar personas que fallecieron hace años. Y esto lo hacen bien, Alberto.
Lo hacen bien, y no quiere decir que estemos hablando de una serie de zombies, pese a lo que pueda parecer. Porque el término Revenant, digamos, es conocido en la literatura de terror, son algo así como los que regresan, de hecho esa podría ser la traducción, y el Revenant es una especie de fantasma vengativo, que regresa y además lo hace con la apariencia de cómo murió, con lo cual son perfectamente, identificables con los humanos. ¿Qué es lo que hace esta serie tan diferente? Aparte de una banda sonora y una ambientación realmente deliciosa, muy intrigante, lo que hace diferente es que es una serie que se centra en la pérdida, en el dolor de los que se han ido, en cómo gestionamos la muerte, algo de eso ya se atisbaba en el fragmento que hemos escuchado, y todo eso con una serie, con una perspectiva muy artística, muy cuidada, muy de tópico de cine europeo, para que nos entendamos. Es una serie coral y nos ofrece un fresco realmente intergeneracional de las relaciones humanas y de la cercanía de la muerte y sobre todo de cómo reaccionamos ante lo inesperado. Al final es una serie que nos ayuda a gestionar lo inesperado.
Bueno, estamos repasando lo más granado de las televisiones europeas, de las series europeas. Vámonos de Francia hacia los países nórdicos. Y el año pasado hablábamos en esta sección de un par de series danesas. Ojo, y además con la trama de estas series. Este verano estamos contando anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, síntoma inequívoco de que al director de este programa el asunto de la Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí al menos me sigue despertando enorme curiosidad. Bueno, este año nos vamos a ubicar, decía, en Noruega. Hay una serie, ahora te cuento, se llama Ocupados.
Por ello, hoy hemos accedido a que Rusia nos ayude a reanudar la actividad de las plantas de petróleo noruegas. Imagino que extrañará a muchos, pero veremos una creciente presencia rusa en algunas partes del país a la que no estamos acostumbrados. Pero el único verdadero cambio para los noruegos será que experimentaremos una leve mejoría de la situación económica.
Ojo, no quiero confundir. No es una serie Ocupados que hable de la Segunda Guerra Mundial ni de los nazis. Nos estamos encontrando básicamente con que Rusia invade Noruega.
Pero bueno, allí también hay mucho paralelismo, efectivamente, no con la Segunda Guerra Mundial, pero es una serie que se ubica, la de Ocupados, en una especie de futuro muy inmediato, donde escasea el petróleo, y los rusos deciden mantener, y aquí hay que usar las comillas, todo lo que se pueda, deciden mantener su sostenibilidad. ¿Cómo? Pues invadiendo, en este caso, Noruega, para tener acceso a la materia prima más determinante. Claro, no hay Segunda Guerra Mundial, pero sí hay paralelismos muy evidentes con lo que ha ocurrido en este caso entre Rusia y Ucrania, todo lo de Crimea. También hay diversas lecturas que pueden entroncar la serie con el pánico ecologista ante el cambio climático. Y bueno, la serie evoluciona en esos 10 capítulos ubicándose como una serie política al estilo del Borgen, aquella serie danesa de la que hablábamos el año pasado, con lo cual es una serie muy interesante porque sin dejar de ser una serie noruega, está apelando a elementos europeos que obviamente Dios quiera que no ocurran, pero sí que hay ese imaginario del miedo del gigante ruso extendiéndose ahora que Europa sufre más tensiones disgregadoras. La premisa de la serie es cuando menos inquietante.
Uh-huh. Ante la multitud de debilidades que poseo, el folclore y la música rusa es una de ellas.
Salut,
Alberto, y la gorra de plato de los militares rusos también es una debilidad mía, ¿eh?
Es impresionante esta música.
Bueno, en este repaso que estamos haciendo por diferentes países europeos, este viaje que hemos emprendido esta noche, te planteo si, ¿qué pasaría si realmente pudiéramos viajar en el tiempo por nuestra historia? ¿Os imagináis ir a la corte de los reyes católicos o visitar la España napoleónica? Bueno, esto es lo que ha hecho la serie revelación de la televisión española reciente, ojo, segunda temporada, El Ministerio del Tiempo.
¿Queréis trabajar para un despacho secreto de la corona?
¿Me puede explicar de qué trata todo esto? Sígueme.
Vosotros no sois psiquiatras. Me importaría acompañarnos.
¿Esto qué es?
Todos los gobiernos tienen secretos. Nuestro secreto es este ministerio.
¿Y qué ministerio es este?
El Ministerio del Tiempo.
La serie, en segunda temporada decía, ha cautivado a crítica y a público. Extraordinario el éxito en las redes. Un éxito no solamente en nuestro país. ¿Tú tienes la impresión de que el Ministerio del Tiempo es el empujón que le faltaba a la ficción española?
Yo creo que sí, la ficción española siempre ha gozado de buena salud de público, desde, yo que sé, desde Farmacia de Guardia o esas comedias, digamos, muy de andar por casa, pero siempre ha funcionado bien en público. Lo que sí le faltaba probablemente es ese pequeño empujón de poder codearse con las series de mayor calidad, esos productos capaces de competir en mercados extranjeros, de tener remakes allá afuera. Bueno, ya han ido abriendo camino series como Pulseras Rojas, como Los Misterios de Laura, que son las que han pasado el formato a la televisión estadounidense, y el Ministerio del Tiempo me consta que está teniendo un seguimiento global bastante interesante, y es que la premisa es muy potente y la segunda temporada desde luego que mantiene el nivel.
Alberto, durante la temporada tuve oportunidad de sentarme a charlar con, los oyentes lo recordarán, sobre todo los más fieles, con uno de los guionistas, el guionista Vivo, y me contaba de que el extraordinario éxito en redes, en descargas, que sin embargo en a efectos de medición de audiencia, digo, con la medición de audiencia absolutamente convencional, no era un fiel reflejo de todo el eco que tenía esta serie, y él ponía en duda el hecho de que hubiera una tercera temporada. Y además recuerdo que me contaba cómo el hecho de emitirla en una televisión pública como es Televisión Española era, entre comillas, un hándicap, por cuanto tanto Antena 3, el grupo Antena 3, como el grupo Mediaset, cuando hacían series, contaban con todo un aparataje de promociones, claro, en exteriores, en radios, cosa que la televisión pública no se estaba permitiendo, ¿no?
Claro, claro, ahí por partes, ¿no? Yo creo que lo que decía Javier Olivares de las cifras de audiencia, efectivamente, no parece que sean gigantescas, pero sí que se mueve entre una audiencia muy activa. De hecho, se ha llegado a acuñar el término de los ministéricos, ¿no? Son los fans de la serie, que se mueven mucho, que siguen todas las tramas de la serie, que las exprimen, que escriben sobre ella. Y eso, al final, es un tipo de público muy influyente y muy sabroso. Sí es cierto que no tienen la campaña, la artillería promocional que tienen Antena 3 y Telecinco, que, como es lógico, necesitan hacer negocio y quizás trabajen mucho mejor esos elementos. Pero yo creo que el Ministerio del Tiempo es una apuesta de fondo, por lo que decíamos, porque está llegando a un tipo de público y a un tipo de sensibilidad que tradicionalmente ha dicho no a la televisión española. Y eso al final crea un círculo virtuoso. Antena 3 ha empezado a hacer cosas como La Embajada, el año anterior lo intentó con una serie que emitida en La Sexta, que era una coproducción en inglés, en fin. Creo que todo eso, el apostar por la calidad, aunque sea con productos más pequeños, que es uno de los elementos que hizo la televisión británica, al final es rentable.
El Ministerio del Tiempo, máxima notoriedad con una audiencia razonable y, en todo caso, además con una especie de sensación de que estamos ante un producto de muchísima calidad. ¿Por qué crees que al final también se le dota de esta personalidad a una serie como El Ministerio del Tiempo, en el sentido de serie de altísima calidad?
Pues yo creo que porque la premisa, el concepto, tiene mucha fuerza, permite mucha versatilidad. Hemos viajado a la España napoleónica, a la generación del 27, al Cid. Eso, por un lado, tiene mucha, digamos, mucha gracia, porque apela a toda una especie de cultura colectiva, pero por otro lado también es una serie muy inteligente, que tiene esos toques de humor, de intertextualidad, es decir, de relación con otras series. Pues yo que sé, en uno de los capítulos aparecía como actor un protagonista de una serie que se llamaba Malviviendo, entonces el espectador atento, hábil, hace la referencia, o había una broma con Jordi Hurtado, el mítico y longevo presentador de El Saber y Ganar, que parecía que era un agente del Ministerio del Tiempo, entonces eso entroncaba con toda la broma de que por él no pasa el tiempo, en fin. Ese tipo de, digamos, de premisa que está muy bien armada, permite no solo jugar con el imaginario cultural e histórico de los españoles, sino también con el imaginario popular, de cultura pop. Meter a Jordi Hurtado, meter no sé quién, jugar con una trama donde el Cid se encuentra, digamos, ante contradicciones históricas. Todo eso genera la inteligencia del espectador y es lo que anima a los fans a consumir la serie de forma activa. Y al final los fans activos son los que más y mejor la venden.
Las decepciones de Expediente X o True Detective, una valiente policía que trata de combatir el crimen mientras soporta el drama familiar, unos muertos que regresan para sacudir un pequeño pueblo de los Alpes franceses, una Noruega invadida por Rusia y un ministerio secreto que viaja por el tiempo de la historia de España. Son las series europeas que hemos repasado hoy. Cerramos así un mes de agosto en el que la noche hemos querido hacer un hueco a la tele. Alberto, te seguiré buscando, confío y espero en seguir encontrándote.
Aquí estaremos siempre a tu disposición, Adolfo. Un placer.
Feliz curso. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Never mind. Never mind. The war is lost. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete. Someone among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands. A husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate, but we had names more intimate, names so deep and names so true, their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. There's truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Hate, I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I have to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind, never mind. I live the life I left behind. I live it full, I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught, cross the line. I was not caught, though many tried. I live among you.